buenas tardes. Soy Carmen Cerván y ahora desde Málaga para toda Andalucía te hablo de cultura.
En COPE, Andalucía va de cultura, con la colaboración de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y la Fundación Unicaja.
Y hoy la música la pone él.
Ha pasado la tormenta, a la calle todo el mundo. El miedo, la compasión, toda la emoción se fue en un segundo.
Así suena lo nuevo de Javier Ruibal, que hoy está de estreno. Ruibal es el título del libro-disco que acaba de publicar el cantautor y compositor gaditano, que es su disco número 3.
¿Y por qué no tú mereces? Soy más como cualquiera. Y que Dios se encargue, tú no te amargues, gasta lo que quieras. La vida sigue adelante, la bolsa sube implacable. Repunta la economía, pero no la mía, échame un cable.
Javier Ruibal, bienvenido a COPE Andalucía, buenas tardes.
Muchas gracias, bien hallado, buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal estas primeras impresiones del nuevo trabajo que lleva nada, horas en la calle? ¿Cómo está yendo todo?
Pues muy bien, parece ser que gusta y que divierte, entretiene y emociona, o sea que mira, objetivo cumplido.
Exacto, ese es el objetivo prioritario. Este, por ejemplo, Soy ese que te cantaba, es el primer single de este nuevo trabajo. Al hablar con artistas, bueno, pues nos encontramos de todo. Los que dicen que el confinamiento y que pasar tanto tiempo en casa no les ha servido para encontrar la inspiración, que no han podido aprovechar el tiempo por lo complejo de la situación. Pero a ti te ha pasado todo lo contrario, porque lo que podemos escuchar en este libro disco en Ruibal son creaciones que han nacido entre marzo y mayo de este 2020. ¿Cómo fue ese proceso de escribir y componer durante el confinamiento, Javier?
Bueno, pues lo primero, mucha concentración e intentando sentir la compasión que hay que sentir por lo que ocurría afuera, pero al mismo tiempo no caer en un pozo de amargura, ¿no? Y entonces pues me protegí escribiendo, componiendo, todo lo hice andando. Bueno, la composición no, porque me tenía que sentar a tocar, pero está todo escrito mientras andaba por la casa haciendo ejercicio, escribiendo en el teléfono, y así más o menos pues se fueron sucediendo una y otra y otra, y cuando me he dado cuenta he terminado y hemos salido y tengo un disco hecho, vamos, he grabado en cuanto salí y aquí estamos.
Amor en la red, por ejemplo, es otro de los temas que suenan en este disco.
Hay un tráfico de besos desde Melbourne a Bombay y de Cádiz por WhatsApp. Hoy me acaricia en el alma un mensaje que me trae olor a levante en calma. Puse en el navegador mensaje para mi amada. Dejé un te quiero, mi amor, en tu bandeja de entrada. Y 2000 besos a cuenta antes de que me dé un pasmo. Tengo frío en la osamenta de tanta falta de orgasmos.
Es una de las nuevas canciones de Ruibal y esta precisamente es una reflexión sobre el aislamiento y cómo Internet de alguna manera pues nos ha salvado en esos meses de estar en casa. Por cierto, Javier, ¿a ti el confinamiento dónde te pilló? ¿Dónde lo pasaste?
En Madrid, me pilló en Madrid, en mi casa de Madrid, y estuve solo durante todo el confinamiento prácticamente, y salgo alguna vez que mi hija me visitó ya en los últimos días cuando ya prácticamente se podía salir, y entonces, bueno, ha sido duro, pero al mismo tiempo a mí me ha ayudado a hacer una catarsis emocional y concentrarme mucho en escribir, y en componer y en sentirme, bueno, que tenía que poner en práctica lo que siempre he dicho que soy, un músico, pues pensando en que el día que saliera me gustaría salir con un disco debajo del brazo, y además no solo eso, he escrito un relato por cada una de las canciones del disco, o sea que he hecho un trabajo más redondo que otras veces, con idea también de que el público valore lo que son las grabaciones, los discos, y los tenga en su mano como los disfrutábamos hace años, ¿no?
Una soledad, desde luego, muy bien aprovechada, la de Javier Ruibal. 13 canciones que forman Ruibal, si las unimos todas, ¿qué historia nos cuentan? ¿Cuál es el espíritu de este nuevo trabajo?
Pues, digamos que como todo en la vida tienes altas y bajas. Tengo momentos de mucho humor, hay momentos de muchísimo humor, que fue una defensa también ante lo que la situación, y también bastante reflexión, ¿no? No es alto o bajo, pero sí humor para reír y manejar los humores para la emoción, ¿no?
Hablaba Javier Ruibal de relatos, no solo canciones, también relatos. ¿Por qué un libro disco? ¿Por qué has apostado por este formato ahora?
Pues primero porque he tenido tiempo de hacerlo y escribirlo, ¿no? Y por dos factores también, el que siempre me hacía ilusión escribir algo así un poco más largo. Ya publiqué un libro de poemas este año que se llama Coraza de Barro, en abril salió. Que no se pudo presentar, evidentemente, y escribir relatos siempre estaba ahí pendiente. Así que he tenido tiempo para hacerlo y también he tomado la decisión de decir, bueno, ¿para cuándo vas a dejarlo, ¿no? Tampoco tengo todo mucha vida la que me quede, las cosas hay que hacerlas cuanto antes, ¿no? Y por lo que decía, por devolverle el valor entrañable que debe tener cada disco, para que todos los disfrutemos y al mismo tiempo podamos tenerlo en la mano, leer y disfrutarlo, ¿no?
Bueno, todo muy completo, porque tenemos 13 canciones, 13 relatos y 13 acuarelas.
Sí, las acuarelas no son mías, son de Sonia Alonso, que es una magnífica pintora. También hay unas fotografías de Pepa Niebla, que además es una estupenda cantante de jazz, es una fotógrafa magnífica. He estado rodeado de gente estupenda, el disco está producido por mi hijo. Hay solamente dos intervenciones de otros músicos, bueno, tres. Lucía, mi hija, baila, taconea en unas bulerías, y Ricky Rivera toca la guitarra flamenca también en esas bulerías, y Faisal Kurrich, que toca el violín en un tema que se llama Baile de Máscaras, del que hice un vídeo mientras estábamos confinados, ¿no? El trabajo... Bueno, el diseño es de Bélera, un estudio de diseño de libros que hay en Madrid, que son estupendos. Y estoy muy contento en el sentido de que ha quedado estéticamente muy bien y éticamente me siento responsable de cada cosa que hay y lo defiendo a muerte.
Y una de las canciones de Ruibal, de este libro disco, ya la conocíamos, es esta.
La luna estaba en la se puso de parto y tuvo un niño de lumbre sobre cunita de esparto. La luna estaba en la cumbre cuando se puso de parto y tuvo un niño de lumbre sobre cunita de esparto.
Es la única canción de todas esas que forman Ruibal que ya conocíamos. Es Intemperie, canción que forma parte de la película Intemperie de Benito Zambrano, por la que Javier Ruibal mereció un Goya. Bueno, Javier, a lo largo de tus años de carrera has recibido muchos y muy importantes reconocimientos, la Medalla de Andalucía, el Premio Nacional de Cultura, pero bueno, hasta un Goya por esta película Intemperie, que hay que decir que tampoco no ha sido tu primera incursión en el cine. ¿Cómo recuerdas aquella noche en la que subes a un escenario delante de tanta gente del cine a recoger tu premio?
Bueno, lo que más me sorprendió fue que hubo aplausos y gritos muy favorables, y eso no me lo esperaba siendo yo una persona ajena al cine, pero fue un momento muy emocionante y muy excitante, y al mismo tiempo para mí cada premio me lo tomo como un abrazo y un halago que la vida te hace, y así que ese rato no se me olvidará nunca, y ahí tengo a mi Goya que me mira y yo lo miro de vez en cuando y me da mucha mucha satisfacción. También hice para Pablo Carbonell una canción para una película suya, también para Imanol Uribe hice Lejos del Mar, otra canción, y ahora tengo para la próxima película de Imanol Uribe otra canción ya hecha. Y en fin, que mi relación con el cine está siendo últimamente bastante constante.
Musa, haz que pase este mal trago, el público está que trina, me acusan de ser un vago. Musa, si tú te dejaras ver, yo te pongo mesa y cama y te hago de comer.
Tenemos nuevo disco de Javier Ruibal y también se ha diseñado una gira. ¿Cómo la planteáis con todo lo que supone la pandemia?
Bueno, nos planteamos que ojalá no se interrumpa la gira porque la cosa se complique. Nos planteamos también hacerlo de una forma bastante sucinta, ¿no? En el disco hemos grabado solamente los dos músicos que te he dicho y Lucía al baile, y Javi, mi hijo, que además de producir ha tocado todas las percusiones e instrumentos electrónicos, y entonces vamos de una forma al escenario bastante familiar. Somos nosotros tres, Lucía baila en algunas piezas, las más flamencas, claro, y Javi y yo sostenemos la vela de este barco durante todo el concierto. Es una manera también, es un resultado también del tiempo que hemos vivido, en el que nos han la propia situación nos ha hecho confluir y volver a los afectos y a los cariños, y claro que mejor que hacerlo con tus hijos, ¿no? Así que ese es el panorama.
Y como no podía ser de otra manera, Javier Ruibal tiene muchas paradas en Andalucía con esta nueva gira. El 16 de octubre en Gines, 17 en Olivares, en octubre también va a estar en Coria, en Chiclana, en noviembre en San Juan de Alfarache, en Lucena, San Fernando, diciembre que con parada en Pilas, en Aracena. Bueno, hay muchas fechas y muchas ciudades que desde luego tenemos que estar muy pendientes, porque Javier Ruibal, si nada ocurre, nada extraño ocurre, más allá de lo que ya estamos viviendo, que es bastante, Javier Ruibal va a estar presentando este nuevo trabajo.
El camino era incierto, tus brazos abiertos y de par en par. Cuando perdido en mi mundo de sombras, tus ojos la lumbre y la claridad.
Javier, este programa se hace desde Málaga para toda Andalucía. Javier Ruibal es del puerto de Santa María y por eso te quiero preguntar, ¿qué hay de Andalucía en tus creaciones? ¿Qué es Andalucía en tu música?
Pues prácticamente todo. O sea, yo un tiempo de niño y casi preadolescente en que estaba fascinado totalmente por la cultura anglosajona, musicalmente hablando. Y después, de pronto, miré a mi alrededor y me di cuenta de que la influencia del flamenco, en la grandeza del flamenco, tenía que influirme, y de alguna forma retomé las riendas de otra manera, y toda mi música está impregnada de un temperamento andaluz. Puedo estar haciendo un rock and roll, pero siempre está en tono de andaluz, y lo que escribo también. En fin, creo que mucho de lo que hay en mis canciones, si hay luz, es una luz andaluza, si hay una meditación, es una meditación al modo andaluz, si hay una alegría, hay un gozo también. Es decir, yo me siento andaluz profundamente y sin chauvinismo de ningún tipo, ni pegarme el ombligo de una manera así superficial. Creo que somos un lugar magnífico culturalmente hablando, e incluso de temperamento a la hora de saber vivir la vida.
Desde luego, para los andaluces es un orgullo poder presumir de un artista de aquí, de nuestra tierra, como él, como Javier Ruibal. Ruibal es el libro-disco que acaba de publicar este artista gaditano, con 13 canciones que nacieron en pleno confinamiento y de las que ya puedes disfrutar porque el trabajo ya está en la calle. Javier Ruibal, muchísimas gracias y muchísima suerte con este nuevo proyecto y, por supuesto, con lo que venga.
Pues nada, mucha alegría y muchas gracias y mucha salud para todas y todos. Muchísima salud.
En COPE, Andalucía va de cultura, con la colaboración de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y la Fundación Unicaja.
Te quiero traer ahora a Málaga porque nos encanta contar que algunas cosas vuelven más o menos a la normalidad con las condiciones que obliga la pandemia, claro está. Te cuento que la Fundación Unicaja ha reabierto la exposición con fondos de los hermanos Machado, que recoge casi 200 piezas del legado documental de Antonio y Manuel Machado, un legado adquirido a los herederos de la familia y que contiene manuscritos, dibujos, fotos, cartas, incluso el icónico bastón de Antonio Machado. Hasta nos podemos adentrar en un aula como en las que él impartió sus clases como catedrático de lengua francesa en Baeza, en Soria o en Segovia. Quiero saludar al director de actuaciones socioculturales de la Fundación Unicaja y comisario de la muestra de los Machado, Rafael Muñoz. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Carmen.
Los Machado en plural, porque cuando pensamos en el apellido Machado directamente nos viene a la cabeza el nombre de Antonio, pero no debemos olvidar a su hermano, a Manuel.
Efectivamente, es una exposición que no solamente engloba a Antonio y a Manuel, sino que se retrotrae hasta el abuelo de ambos, Antonio Machado y Núñez, sigue con su padre, Antonio Álvarez Machado, alcanza a Antonio Machado y a Manuel Machado, y también a sus hermanos Joaquín, José y Francisco.
En los fondos machadianos de la Fundación Unicaja son realmente extensos. ¿Cómo se ha hecho para seleccionar las piezas que ahora forman parte de esta muestra en la sede de la Fundación en Málaga?
Bueno, los fondos del legado machadiano, que se encuentran en en custodia, por así decirlo, de la Fundación Unicaja, son muy extensísimos. Alcanzan casi unos 6.000 documentos si nos vamos al detalle último de los mismos, ¿no? Y el trabajo de selección pues se ha hecho entre los tres comisarios de la exposición, que somos especialistas cada uno en una vertiente de los Machado: Antonio Rodríguez Almodóvar por un lado, Rafael Arcón por otro y finalmente yo. Y hemos hecho un trabajo de intentar construir una historia familiar para comprender mejor las figuras literarias y las obras literarias de Antonio y de Manuel, ¿no?
Vamos a hablar de las piezas. ¿Qué vamos a encontrar entre esas casi 200 piezas que conforman la exposición?
Bueno, vamos a encontrar un apartado bastante extenso de cartas familiares, ¿no?, donde podemos encontrar el primer documento que se conserva de la letra y puño de Antonio Machado. Y también llegaremos a tener el último documento escrito, que es la respuesta a una carta que recibe de Santullán, escrita de su puño y letra unos días antes de su muerte, ¿no? Adicionalmente hay una serie de documentos pertenecientes también a su abuelo, como un catálogo de aves observadas, de su padre, que también tenemos ahí algún libro conservado, de Francisco Machado, que hay algunas cartas, y de José Machado también, ¿no? Básicamente luego hacemos un itinerario por la obra de Manuel y de Antonio a través de las ciudades machadianas de Sevilla y Madrid, la relación que tuvieron ambos con los escritores del 27, aprovechando que nos encontramos en la ciudad de Málaga, lógicamente. Y luego tenemos ahí un apartado muy claro, ya separado de Antonio y de Manuel, donde se muestra parte de su poesía, de su prosa y de diferente documentación y correspondencia del ámbito civil, ¿no? Hay un apartado último donde se hace un recorrido a través del Teatro de los Machados, utilizando también fondos del Museo Unicaja de Arte y Costumbres Populares. Y finalmente, como has comentado, hay una recreación de un aula que pudo haber sido, en cierta manera, una de esas aulas donde impartió sus clases don Antonio Machado. Y también hay un homenaje de plástico de diferentes autores, donde se recoge tanto escultura como obra gráfica destinada o dedicada a Antonio Machado.
Mencionabas el teatro. En esta exposición de la Fundación Unicaja hay dos espacios dedicados al teatro. ¿Por qué es importante el teatro en la relación de los hermanos Machado?
Hombre, porque es lo que ellos escribían, como se ha dicho siempre, han indicado ellos, a cuatro manos, ¿no? Son piezas teatrales que escriben al unísono o alternativamente tanto Antonio como Manuel, y en donde se engarza más ese trabajo conjunto de los dos hermanos. Ellos decían, particularmente Antonio, ¿no?, que lo que era la musa de la poesía alcanzaba a cada uno por separado, pero era en el teatro donde se encontraban sus identidades poéticas, ¿no?
¿Y cómo es eso que he leído del taller literario y casi secreto de Manuel Machado?
Hombre, de Manuel Machado, en el último legado que se adquirió en 2018, pues se recoge y se encuentran una serie de documentos, ¿no?, sobre todo de bocetos, de poemas, textos o pequeños fragmentos en los cuales aparece ese embrión del poema que luego se va construyendo y da resultado al texto final, que es el que conocemos. Manuel Machado siempre presumía de que él escribía prácticamente guiado por las musas y del tirón, y aquí se descubre que no, que había un trabajo de construcción previo muy trabajado y que realmente tenía un taller secreto, es decir, una forma de escritura muy consciente, muy ordenada y muy sistematizada, ¿no?
Bueno, y eso también lo podemos conocer en esta exposición. Mencionaba Rafael al comienzo el repaso que también se hace por algunos miembros de la familia, porque hay que resaltar que en esta exposición de la Fundación Unicaja tienen presencia no solo Antonio y Manuel Machado, sino también otros miembros de esta familia Machado, que es una familia de intelectuales.
Efectivamente, ¿no? Una familia que arranca desde el nacimiento del abuelo, Antonio Machado y Núñez. Algunos lo fechan en 1815, otros en 1812, y alcanza todo el siglo XIX, ¿no?, y hasta la mitad del XX, por así decirlo, ¿no? Es una familia de intelectuales propiamente dicha. Su abuelo fue incluso, bueno, fue catedrático de biología, fue médico. Su padre fue un catedrático de metafísica en la Escuela de Ciencias de los Ríos, ¿no? Entonces tiene mucha relación con esos intelectuales del 19 que han conformado y van conformando la identidad de España en las primeras décadas del siglo XX.
Si el comisario de la exposición tuviera que elegir una de las casi 200 piezas que se exponen en Málaga, ¿con cuál se quedaría?
Pues no sabré decirte, sinceramente, ¿no? No sabré decirte. Hay piezas que son muy con mucho valor sentimental, ¿no? Como esa carta de Leonor a su suegra, ¿no? Donde le cuenta que se encuentra mejor de su enfermedad, ¿no? La que tiene un valor así simbólico y de cariño muy muy fuerte, ¿no? O la carta, el texto que se conserva de Antonio escribiendo a su padre cuando se va a Puerto Rico, ¿no? Y le va relatando un poco lo que era su vida todavía de estudiante. Hay esos valores, esas cartas tienen un valor sentimental muy fuerte, ¿no? Para mí, ¿no?
Obviamente esta exposición hubo que cerrarla hace meses por la pandemia. ¿Con qué condiciones reabrió ayer? ¿Cómo es ahora la visita?
Bueno, la visita pues ahora tiene marcado pues su itinerario, todo lo que son los condicionamientos que nos obliga, bueno, la normativa sanitaria, ¿no? También de desinfección de los zapatos, manos con los hidrogeles, el aforo está limitado a un 75%. Están las condiciones lógicas de apertura con la situación actual sanitaria, ¿no? Y son las que marca, lógicamente, la normativa de la Junta de Andalucía para este tipo de eventos, ¿no?
Pues hasta con esas condiciones, hasta el 12 de diciembre puedes visitar en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga la exposición Los Machados, fondos de la Fundación Unicaja. Uno de sus comisarios es también el director de actuaciones socioculturales de la Fundación Unicaja, Rafael Muñoz. Muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en Andalucía va de Cultura. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Andalucía va de Cultura, con Carmen Cerván.
Bueno, y hoy quiero terminar con la música de Loquillo porque ha aplazado el concierto que le iba a llevar el próximo 17 de octubre a Granada. Por la pandemia se está reorganizando la gira con la que Loquillo iba a presentar su último disco, El Último Clásico. Todo se aplaza a 2021, de momento sin fecha concreta para esa cita en Granada que se anunciará más adelante. En todo caso, quienes ya tuvieran la entrada no se tienen que preocupar porque esa misma entrada les va a valer para la nueva fecha, aunque también se puede solicitar la devolución. Esto es Andalucía va de Cultura. Yo te espero el viernes que viene después de las noticias de las 6 de la tarde con la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía y la Fundación Unicaja. Nos reencontramos, eso, en 7 días.